Consejo Estatal para la Cultura y las Artes presenta Un poco de todo. Hablemos. Radio Seca. Comenzamos.
La más cordial bienvenida a esto que es Radio Seca. Es un gusto estar nuevamente con ustedes ante la ausencia de la semana pasada, bueno, por motivos de fuerza mayor, pero bueno, estamos aquí. Mi nombre es Abraham Aceves, les saludo con muchísimo gusto, saludo también a Héctor y Enrique en los controles y por supuesto a mi gran compañera voz de este programa, Mónica Gil. ¿Cómo estás?
Muy buenos días a todos, Enrique, Héctor, a Abraham, a todos los que nos escuchan en Radio Seca esta mañana por el 630 de AM. Esperemos que se queden con nosotros toda esta hora porque traemos cosas muy interesantes y sobre todo el invitado que vamos a tener esta mañana, Abraham.
Así es, ya está justamente llegando. Y bueno, hoy tenemos celebraciones, noticias, mensajes y una gran entrevista. Pero antes de iniciar, vamos a comunicarles, como siempre, ¿qué es esto? ¿Qué es el SECA? ¿Para qué estamos aquí? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea?
Recuérdanos.
El SECA es un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Cultura con funciones deliberativas propositivas y de consulta que funge como espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad. Cabe resaltar que el CECA no es partidista y no pertenece a la Secretaría de Cultura. El Consejo es ciudadano y puede otorgar becas a artistas para hacer sus proyectos, mismos proyectos que traemos aquí semana con semana y que nos deslumbran, nos encantan y nos maravillan con todo el talento que encontramos aquí en Jalisco. Y bueno, su creación se da junto a la publicación de la Ley de Fomento a la Cultura en el año 2000 y entra en funciones en marzo del 2001.
Así es, Abraham. Y bueno, también les comentamos sobre quiénes conforman este consejo. Son tres consejeros en cada disciplina. Estos consejeros son honoríficos, o sea que son personas civiles, personas reconocidas en su disciplina y no perciben honorarios. Y mediante una convocatoria pública que se hace en la Secretaría de Cultura, se elige a estos consejeros. Y también cabe mencionar que cada una de las disciplinas se divide en varias categorías en las cuales se otorgan los apoyos económicos en modalidad de becas para quienes resulten favorecidos con el resultado de las convocatorias del CECA, y también pues les decimos cuáles son las siguientes las disciplinas que conforman al CECA. Estas son artesanías, artes plásticas, arte público efímero, cine y video, cultura indígena, cultura popular, danza, letras, música, teatro y patrimonio cultural edificado. Estas son las 11 disciplinas que conforman al CECA. Y bueno, recuérdanos, sabrán que también tenemos unas invitaciones, por favor.
Sí, efectivamente, para quienes, aquellas personas que hayan ganado en la categoría de cine y video, en producción cortometraje, que tengan por lo menos un premio, que nos puedan facilitar una copia y ver si podemos programarlos en algún espacio. Estaría muy interesante conocer ese trabajo, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, también les tenemos otra invitación, más bien otras dos invitaciones, y la primera es para todos los colectivos, casas de cultura, agrupaciones artísticas, agentes culturales y todos los radioescuchas que están invitados a colaborar y participar aquí en Radio Seca. Y bueno, también para hacer difusión en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Seca Jalisco, e Instagram y TikTok como @seca.jalisco, de cualquier evento o promoción que tengan próximamente, Abraham.
Sí, y la segunda invitación para las personas que tienen pendientes sus prácticas profesionales, su servicio social: acérquense al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Puede que tengan el interés de la labor que se hace aquí en SECA, sobre todo en política cultural y cultura a nivel general, y poder realizar sus prácticas profesionales, su servicio social, en un lugar donde puedan aprender y a la vez disfrutar de todo lo que el SECA les puede brindar. Así que aquí están las invitaciones. Procedemos ahora con las celebraciones de estos días.
Sí, pero primero, para proceder con las celebraciones de estos días, de esta semana, la primera celebración que me dijiste ahorita llegando, que me ibas a hacer una pregunta, Abraham.
Ah, sí, bueno, como sabemos, hoy es día del maestro, de la maestra, ¿no?
Felicidades a todos los maestros de los esta linda ciudad.
Sí, correcto. A ver, Mónica, ¿tú tuviste algún maestro, alguna maestra que te haya dejado huella, que te haya dejado con algún mensaje, que aún recuerdes con un harto cariño?
Ay, varios, varios. Sobre todo una que recuerdo mucho de la primaria, imagínate, cuando estaba en tercero de primaria. Una maestra muy, muy linda, muy tierna, y sobre todo que te daba la confianza, ¿no? De si no sabías, preguntar. Y no te daba el miedo, ¿no? De decir, maestra, aquí no le entiendo. Todo lo contrario, como que te incitaba a que preguntaras, a aprender más. Pero sí, son varios maestros los que dejan huella en uno.
Sí.
¿Y tú, Abraham?
Fíjate que también, y es de la preparatoria, su nombre es Luis, no me acuerdo de su apellido, pero okay, era maestro de filosofía.
Ándale, filosofía.
Tenía unas filósofo. Frases, tenía unas frases. Nos hizo un cuaderno completo. Se llamaba Frases Maravillosas.
Wow.
Tenía frases muy interesantes.
Deberías invitarlo aquí al programa, oye.
Incluso, no sé, porque eran muy antisistema. Entonces,
quién sabe, cosas así lo dejamos. Mejor les mandamos felicitaciones a todos estos maestros,
correcto,
¿verdad?
Correcto, correcto.
Y bueno, continuamos con nuestras celebraciones también. Hoy, 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Familias. Esto con el fin de dar a resaltar a la población la importancia sobre el papel que tiene la familia en la educación y la formación de los hijos desde la primera infancia, así como fomentar también los lazos familiares y la unión familiar. El origen de esta importante fecha, Abraham, se establece a partir de los años 80. Sin embargo, en el año 1944, la Asamblea General...
94.
Así es, 94, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día oficial, tomando en cuenta que la familia es el único núcleo central de cualquier sociedad. Y desde entonces, el Día Internacional de las Familias representa una fecha emblemática para resaltar, más que nada, el valor de la familia a nivel mundial. De ella depende que los seres humanos logren integrarse de manera sana y completa en su entorno, y de esta manera alcanzar niveles de convivencia donde, más que nada, se respeten las reglas y las normas que rigen a nuestra sociedad.
Claro, y más allá de fomentar simplemente el decir la familia es importante, creo que podríamos agregar la familia funcional es importante.
Claro que sí.
¿No? Más que simplemente decir somos de sangre y se acabó, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, también el 8 de diciembre, perdón.
El 8 de diciembre del 2017.
Okay, sí. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 16 de mayo, o sea, mañana,
exacto,
como Día Internacional de la Convivencia en Paz, ya que la paz es el principal objetivo de las Naciones Unidas.
Sí.
Objetivo que se esté logrando, ya está en veremos. El propósito de celebrar este día es buscar que la comunidad internacional se movilice y unan esfuerzos para promover la tolerancia, la solidaridad, la inclusión y la paz. Y para que suceda esto es necesario eliminar la discriminación en todas sus formas, incluyendo las basadas en la raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, étnico-social, la posición económica, impedimentos físicos o cualquier otra condición.
Ojalá se tomara muy en cuenta todo esto, ¿no? Todos estos impedimentos basados en tantas cosas.
Si no lo hacen las Naciones Unidas, hágalo usted.
Exacto, hay que empezar por uno mismo y con nuestra sociedad y los más allegados a nosotros. Y bueno, continuando también, el 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos. Esto para hacer conciencia de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural. Y bueno, la creación de este día ha sido por iniciativa del Consejo Internacional de Museos en el año 1977. Y el Día Internacional de los Museos es una fecha ideal no solo para visitarlos, sobre todo los que tenemos aquí en la ciudad, que son bastantes, sino para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro y ver la importancia que tienen los museos como instituciones educativas dinámicas que fomentan el aprendizaje, el descubrimiento y más que nada la comprensión cultural.
Fíjate que yo no sabía este dato y me parece bastante oportuno porque estoy creando un video esta semana, justamente que va a salir el viernes, sobre una herramienta de Google que no es como muy conocida, pero me pareció bastante útil, que se llama Google Arts and Culture. Entonces lo pueden buscar si se meten a Google, le ponen Google Arte y Cultura si quieren, uh-huh, y les va a aparecer el primer resultado. Y tiene varias secciones interesantes porque... desde obras que te explica su contenido, quién lo hizo, cuándo, por qué, cómo, cuáles son los detalles, la técnica, etcétera, etcétera, toda la información. Tiene juegos también, muy didácticos, muy dinámicos para aquellas personas que quieran instruir a sus pequeñuelos, sus pequeñuelas. Y también una sección que se llama Cercano, que quiere decir, te manda a todas esas ubicaciones que tienes cerca de tu locación para que puedas visitar principalmente museos. Entonces digo... wow, bastante buen timing.
Y ¿no? Pues bueno, ahí tienen el dato para este viernes 18 de mayo para que vayan a uno de los museos que tenemos aquí en nuestra bella ciudad de Guadalajara y que aprovechen que pues son bastantes los que hay.
Exacto, dense la vueltita, pero Espérense tantito, porque nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte. Pequeñísimo corte y regresamos ahora sí con nuestro invitado para iniciar una maravillosa entrevista en esto que es
Radio Seca.
Radio Seca. Radio Seca. Continuamos. Radio Seca. Radio Seca. Regresamos.
Continuamos en Radio Seca, estamos en el 630 de AM en Jalisco Radio. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Seca Jalisco, también estamos en Instagram y TikTok como @seca.jalisco. Las redes de Jalisco Radio es @jaliscoradio, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y la liga de internet www.jaliscoradio.com. Y también tenemos nuestro número de WhatsApp de aquí de Radio Seca. Nuestro número es 3322-599942, 3322-599942. Si se quieren acercar con las invitaciones que les dimos al principio del programa, nos pueden escribir ya sean por las redes sociales o directamente también en el número de Radio Seca. Y bueno, continuamos aquí y vamos a empezar ya con nuestro invitado Abraham.
Sí, antes estaría muy padre si nos pudieran mandar ahí ese número que les dimos, 3322-599942. Su respuesta a esa pregunta, ¿no? A su maestro, maestra que recuerden con esa experiencia y qué les dejó. Estaría bonito conocerlo y mencionarlo aquí en el programa. Pero
claro,
bueno,
que sí.
Le damos la más cordial bienvenida a Ismael Mendoza Serrano. Bienvenido, Ismael. Muchas gracias por tu tiempo y para iniciar vamos a hacerte esa misma pregunta porque justamente lo que se presenta en el proyecto de hoy tiene mucho que ver con un maestro.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bienvenido.
Gracias por la invitación. Y pues sí, contestando un poquito la parte de la pregunta, precisamente en mi caso el maestro que fue ese cambio en mi vida, por así decirlo, porque hoy día profesionalmente me dedico a esto, fue el maestro Wilfrido Iñiguez, que él es parte de esta beca, ¿no? Tanto en la parte profesional como en la parte humana, él fue la persona que fue como ese parteaguas, ¿no? Como decimos, es ese maestro que nos hizo creer en una cosa, que en este caso es la música, y que, insisto, tanto en lo humano como en lo profesional, nos enseñó que vivir de la música es muy bello, de las artes, pero en este caso específicamente de la música.
Así es, el día de hoy estamos en esta categoría muy bonita que ya habían pasado bastantes semanas sin traerla. Beneficiario, tú en conjunto con otras dos personas.
Así es.
Héctor Salcedo Barrera y José Carlos Alarcón.
Correcto.
Fueron beneficiarios del SECA en la categoría de música y creo que ustedes fueron los únicos, si no me equivoco.
Sí, en esta ocasión, tuvimos, quiero decirlo de esa manera, la dicha de ser los únicos con los que se obtuvo este apoyo. Y pues no, nosotros bendecidos, felices y muy bien apoyados.
Claro, ¿no? Más que nada para tener ese apoyo y dar este énfasis a su música, Ismael.
Le comentaba a Mónica que fuiste tú quien me pasó el contacto de Sergio.
Sí.
Otro músico, gran músico pianista que tuvimos por aquí.
Ajá, que también
Exacto. Es
alumno también
del Wilfrido. Del maestro Wilfrido,
sí,
así es.
Sí, nos platicó cuando estuvo aquí Sergio, que más que nada, ¿no? Creo que estaban en el coro también de la iglesia.
Sí,
si no,
sí.
Si más no recuerdo.
Es correcto, todos somos de Ocotlán, Jalisco. Uh-huh. Y precisamente, como dicen, resaltando un poco todo lo que hizo el maestro Willy, existía en su momento lo que es la Escuela Superior de Música Sacra, que dentro de todas esas amenidades que buscaba el maestro, pues era una formación, hablando musicalmente, integral, ¿no? Desde la parte del coro, que cubría las necesidades de la iglesia, ajá, como la parte de la formación en solfeo, piano, armonía, órgano, pero con una disciplina que se agradece, ¿no? Hasta el día de hoy. Porque
claro,
muchísimos ocotlenses decidimos seguir la carrera musical y llegar bastante preparados a Guadalajara por esa disciplina, ¿no? Y lo que decíamos, hay muchísima gente que en base a eso, pues, se dedica a la música.
Claro.
¿Nos podrías hablar un poquito más del origen de Wilfrido?
Sí, claro que sí. Pues, como decía, primero que nada, ocotlense. En su momento y en su infancia, pues, muy acercado hacia la iglesia. Clásico niño que es diácono, que acompaña todo esto. Y en su momento, el párroco de esa época lo invita y lo apoya a que venga a estudiar a Guadalajara. Estamos hablando que él tenía alrededor de entre 13 y 14 años. Se vino muy, muy pequeñito aquí a la Escuela Superior de Música Sacra. Y pues con un talento enorme, insisto, tanto para la parte interpretativa, la parte de composición, y en su momento como niño, como cantante. Y igual obtiene su licenciatura, estamos hablando de eso, de 16, 17 años. Porque en ese tiempo, como la función también de la escuela era formar esos famosos coros infantiles, entonces aceptaban a niños, por así decirlo, desde la secundaria. Entonces, pues, muchísima gente, estamos hablando de gente que compartió la experiencia del maestro Willy, que fue Emilio Hernández, otro de los músicos a nivel Jalisco súper importantes. Okay. Fueron compañeros de generación. Entonces, insisto, eso es lo interesante. ¿Qué sucede? Él termina eso de los, insisto, 17 años, y pues como toda parte de apoyo, pues tiene que regresar a retribuir, ¿no? Entonces, claro. Igual desde muy temprana edad, él, hablando profesionalmente en la parte de iglesia, pues comienza a ser el organista.
Claro.
Y al director, en ese momento también de coro de niños, en Ocotlán.
Muy bien, Ismael. ¿Y tú desde qué edad te inmiscuyes en todo esto artístico de la música?
Fíjate que también desde muy temprana edad. Yo ingresé al coro a los 9 años.
Ay, bien pequeño.
Pero, para mí sí fue algo muy chistoso, porque yo estaba en esa etapa de ir a jugar fútbol, salir. Digo, cuando todavía podíamos jugar fútbol en la calle, que hoy ya ni siquiera ya no eso. Entonces fue también el acercarme con la música y encontrarle como ese gusto. Yo recuerdo mucho, como dicen, esa parte que dividió el voy a fuerzas al ya no me van a sacar de ahí. Que lo que tenía, una de las cosas muy bellas de la escuela, es que cada 6 meses se hacían conciertos. Y insisto, el nivel musical del coro que tenía, pues era muy bueno. Y a mí me tocó la primera obra, que fue como algo que a mí como niño de 9 años me dejó, como dicen,
marcado.
Sí,
marcado.
Fue la misa de coronación de Mozart. O sea,
¿esto en dónde fue, Ismael?
En los ensayos, sí, precisamente el primer día que oficialmente fui a una clase de coro, se estaba ensayando la misa, porque eso fue, estoy hablando alrededor de marzo, si no mal recuerdo, fue de 1994, uh-huh. Y en junio era cuando se hacía el primer concierto del año. Entonces, pues, el estar sentado, no saber nada de música y escuchar las voces y escuchar la música de Mozart.
Te impactó.
Sí, o sea, algo que nunca había escuchado en mi vida.
Ajá.
Y nunca había sentido, como dicen, ese calor humano de escuchar a muchas voces cantando en conjunto una obra, ¿no? Y, claro. Y aparte, pues, esta obra de Mozart que es bellísima. Entonces, pues, sí, fue así, a los 9 años, algo que me hizo, no sé, vibrar.
¿Qué sentiste?
Como dicen, mariposas en el estómago.
Pero bueno, no sé, te voy a hacer la pregunta. También será para algunas personas, bueno, en este caso pequeños, niños que a lo mejor escuchen ese tipo de música, y también habrá niños que a lo mejor no sientan, sí, esa vibración de decir, wow, o sea, qué padre se siente lo que estoy escuchando.
Sí, claro, claro que sí.
O sea, que ya lo trae uno en las venas.
Yo creo que sí. Yo dentro de mi familia no hay nadie que se dedique a la música. A todos les gusta la música, que es muy diferente a dedicarse,
claro,
¿no? Uh-huh. Pero como tú dices, es algo que te llama. O sea, porque yo al largo de todos mis años, este momento, hubo muchas oportunidades de no dedicarme a la música. Muchas. Pero curiosamente era siempre voy a hacer esto, pero voy a dejar un espacio para ir al coro.
Okay.
Siempre. O ir a estudiar piano. Mm-hmm. Entonces decías, O sea, siempre, claro, siempre el arte, en este caso la música, me llamó hasta que dije, no, a esto me tengo que dedicar. Y pues soy súper feliz haciendo todo esto.
Qué padre, ¿no? Y hacer lo que a uno le gusta.
Así es, así
sobre
es.
Todo eso, ¿no? Y ahí llegamos al siguiente paso. Antes de su llegada al SECA, antes de este acercamiento, ¿cuánto tiempo antes ya tenían pensado este proyecto?
Mira, sí teníamos alrededor de un año, primero tratando de identificar lo que decíamos hace un momento, cuál era la música más importante en este momento para hacer visible. Okay. Porque el maestro tanto escribió música para instrumentos, como escribió muchísima música sacra, específicamente música para coro y órgano. Demasiada, porque insisto, la gran parte de su vida fue trabajar en la iglesia. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, nuestro primer punto es, necesitamos hacer visible lo que la gente nunca ha escuchado. Porque toda esta música religiosa, pues siempre como coro la cantábamos en la iglesia.
Sí, o sea, claro.
Uh-huh. En la parte auditiva, sí, mucha gente la escuchó. Uh-huh. Pero la gran mayoría de su música que no fue sacra, uh-huh, pues solamente se quedó escrita. Entonces, necesitamos primero comenzar con esta parte, que creo que es muy interesante, de todos esos procesos, de, insisto, música que escribió desde que estaba aquí en Guadalajara como estudiante, en el proceso que llegó a Ocotlán, y en todos sus años, ¿no? Obras súper interesantes. Él fue muy amigo del maestro Manuel Enríquez, también ocotlense. Okay. Entonces él, dentro de sus obras, también le escribió algo al maestro Manuel Enríquez. Entonces, curiosamente, esa música, en su tiempo solamente se escuchó en los conciertos que tuvo Manuel Enríquez fuera de México. Entonces, es como ese hambre de hacer visible lo que el maestro hizo, insisto, uh-huh, como alumnos, como decíamos, como con las ganas de decir, bueno, yo hago lo que hago por ti. Entonces es una manera de agradecerte todo lo que tú hiciste por nosotros, ¿no?
Claro. Sí, no perder esa cultura, ese legado que dejan, todo eso.
Sí, y lo que decíamos, tristemente hay muchos artistas, compositores de muchos municipios, uh-huh, en este caso cercanos de La Cínega, que es donde nosotros somos, que de pronto uno lo conoce como músicos, pero no hay ni partituras dignas, no hay ni música donde poder escuchar, o sea, no hay nada de lo que el círculo de músicos tenemos o conocemos.
Ok, ¿y cómo llegan ustedes tres a juntarse y decir, ok, vamos a hacerlo?
Sí, fíjate que el primero que en este caso tuvo la inquietud fue Héctor. Héctor ahorita está viviendo en Indianápolis. Él estuvo trabajando bastante tiempo precisamente aquí en Catedral como organista de Catedral. Uh-huh. Y obtiene un trabajo bastante padre precisamente en una diócesis, parroquia en Indianápolis. Entonces pues él aprovecha la oportunidad y se va para allá, ¿no? Ya tiene casi 7 u 8 años por allá, y pues ahora sí que a distancia de, oye, estaría padre que mira, digo, yo he tenido la oportunidad precisamente como en el caso de Sergio de apoyar en la parte de la gestión. A mí me gusta mucho la gestión, entonces ganamos la beca con Sergio. Uh-huh. Y estábamos ya desde antes Héctor y yo, oye, estaría padre, ¿sabes qué? Ya hay que intentar.
Hay que ganar otra.
por otra beca. Sí. Exacto.
¿Pero ya no sigues trabajando en contacto con este Sergio?
Sí. Ya no tanto como antes, uh-huh, porque insisto, de pronto pues sí se aventuró también el estar haciendo toda la parte de gestión de este proyecto. Uh-huh. Y en el caso de Sergio, pues sí es sentarnos. Hemos platicado, todavía no llegamos como a un acuerdo exactamente de hacia dónde queremos ir. Porque en el caso de él, pues fue apoyar su parte de la composición. Uh-huh. Entonces sí, estamos en ese dilema. ¿Grabamos la música o hacemos un libro? Porque pues el plan, en el caso de Sergio, es su visión de sus composiciones no solamente es, bueno, te enseña la música, sino la idea es que cada vals que él hizo está diseñado como un concepto técnico. Entonces, si hacemos el libro es ir a escuelas de música y regalar el libro. Claro. Decirle, mira...
Para darse a conocer.
Además, ajá, uh-huh, además de ese conocer es, mira, maestro de música, uh-huh, esta obra va a ayudar a tu alumno técnicamente para esto, para esto. O sea, él siempre pensó, claro, en ese concepto.
Con ese fin.
Sí, exactamente.
Sí, justo lo que nos platicó de la estructura para enseñar.
Exactamente. Entonces, sí estamos un poquito en ese dilema. O grabamos la música... o hacer, digo, la idea es hacer las dos.
Claro.
Sobre todo porque si su música, hablando de cabals, pues en duración sí es, tiene una sí, extensión.
Sí, claro. Sergio.
Entonces,
se inspira mucho.
Ajá, entonces sí se lleva su tiempo en la parte ambas, ¿no? De transcribir toda la música o hacerse. Pero sí, digo, no está de lado, pero estamos pensando qué vamos a hacer. Ajá.
Y ahora explícanos, para que quede bien claro.
Correcto.
Con respecto a ustedes tres, Héctor, Ismael y José.
Carlos.
¿En qué se encarga, especializa cada uno de ustedes?
Sí, en el caso de José Carlos y yo, estamos trabajando en toda la parte de la gestión. Es decir, que nosotros trabajamos en la parte de justificar el proyecto, la parte de las retribuciones, trabajar el cronograma. En su momento, digo, ahorita dentro de nuestro programa, a partir del próximo mes de junio, junio-julio, pues es buscar los espacios donde tenemos que ofrecer los cuatro conciertos que se deben de realizar. Entonces es toda, como toda la parte del cómo programar el proyecto. En el caso de Héctor, sí es más el rescate de la música, que ya la hicimos, toda la que vamos a grabar, que toda en su mayoría, si no es que toda, está en manuscrito. Entonces Héctor está trabajando en la parte de transcribir y él se va a encargar en la parte de grabar la música.
Okay.
Entonces, tanto en algunas obras en Estados Unidos y otras obras aquí en Guadalajara precisamente. Ajá. Entonces, sobre todo lo que es de piano sí lo va a grabar acá, pero la parte de órgano la idea es grabarla aquí en Guadalajara. Digamos que la ventaja de Héctor, que fue en este caso el organista de Capilla de Catedral, es que tenemos algunos lugares donde él puede ir a grabar, ¿no? La parte de órgano.
Entonces todo lo concentran en Ocotlán, todo su trabajo.
No. Toda la parte de la gestión. Ajá. Es entre Ocotlán y Guadalajara, que es José Carlos, que está en Ocotlán. Uh-huh. Y toda la parte musical, pues va a ser en una sección en Indianápolis y otra sección aquí en Guadalajara, lo que es ya la grabación. Que de ahí pues ya viene pues el diseño de portada, todo este show de, okay, de maquila, de la obra.
La presentación.
Ajá, y hoy día que ya la música pues tiene que estar en plataformas digitales, entonces ahí es donde también nosotros hacemos ese trabajo de gestión de
subirlo, de subir,
ajá, exactamente.
Todo eso.
Ajá. Ay, qué bueno, Ismael. Pues ahorita regresando del corte, también que nos platiques cómo fue el acercamiento al SECA.
Sí. También me causa mucha intriga en qué es lo que van a realizar o qué es lo que van a utilizar, requerir para ver esa obra resuelta. Así que no se despegue, no despegue su oído y nos escuchamos en un momentito más después del corte. Están escuchando Radio SECA.
Radio SECA. Radio SECA. Regresamos. Radio SECA. Radio SECA. Continuamos.
Continuamos en Radio SECA. Estamos en el 630 de AM en Jalisco Radio. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como SECA Jalisco. También nos pueden encontrar en Instagram y TikTok como @seca.jalisco. Y también nuestro número de aquí de Radio SECA, el 3322-5999-42. Y seguimos esta mañana con nuestro invitado Ismael, que te preguntaba antes de irnos al corte. Ismael, ¿cuál fue o cómo fue tu acercamiento al SECA?
Sí, bueno, yo ya conocía las becas, tuve la oportunidad de poder trabajar y apoyar en la gestión a, como decíamos, a Sergio. Uh-huh. Años atrás me enteré del apoyo cuando precisamente el SECA estaba acá por Jesús García, ahí por el parque, si no me recuerdo, Alcalde. Y me tocó ir en algún momento a estas charlas informativas.
Ah, okay.
Uh-huh. Que decían, bueno, pues el SECA se trata de esto, y te daban un papelito, etcétera, etcétera, ¿no? Sí me acerqué, pero digamos que nunca ya tenía como el proyecto.
Claro.
El decir, ah, qué chido que apoyan.
Ya lo tengo,
ajá,
quiero.
Pero
¿cómo hago que me apoyen a mí?
Exactamente. O sea, como que, ¿qué hago? ¿Qué funciona, no? Yo estudié composición en la Universidad de Guadalajara. Entonces, de pronto como compositor dices, ah, sí, claro, qué padre que van a apoyar. Ajá, pero ¿qué escribo, me entiendes?
Sí,
teniendo en cuenta que lo que se busca en el SECA es el apoyo sobre todo al jalisciense y que la obra tenga algo referente con Jalisco, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí era de, a ver, si yo voy a hacer una composición, ¿qué tiene que ver o qué va a ayudar al arte en Jalisco, ¿no?
Porque, sí, en algo tiene que definirse, destacarse, sí, o ser visible.
Sí, 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 o sea, que influya. Diferente. Porque claro, ¿qué sucede? En la carrera pues nos enseñan de pronto escribir música tipo Mozart, Beethoven, pero dices, pues eso es Europa, ¿no? O sea,
estamos muy lejos de eso,
ajá,
pero no.
Ajá, exactamente. Entonces, nunca de manera personal, claro, hubo un proyecto que pudiéramos aterrizar. Pero, pues, digamos, como les comentaba, a mí me gusta mucho la gestión. Entonces, de pronto, pues, entre amigos surgió la idea de Sergio. Él fue el de, oye, hay becas, vamos a buscar, tu obra está bien interesante, lo que me platicas está padre, tanto en lo técnico como en esto. Entonces, pues, igual fue sentarnos a solicitar la guía y todo este proceso, aterrizar el proyecto, escribirlo, enviarlo. Y pues esperar a ver si ganamos, y ganamos.
Ok, perfecto, perfecto. ¿En qué parte del proceso van actualmente?
Mira, ahorita estamos terminando la parte de la transcripción de toda la música. Y a partir del mes de junio, julio, comienza la parte de la grabación. Porque literalmente, como te comentaba, dentro de las necesidades del SECA, pues hay que presentar el 35% de avance de la obra, ¿no? Entonces, pues fue la transcripción. Gran parte de la transcripción, perdón, de las obras que se tenían que transcribir, el rescate. Y enero, febrero, fue más bien de terminar de conseguir toda la música y empezar a escribir. En este mes se termina toda la transcripción. Y pues te digo, sí es organizar la parte en junio y julio, uh-huh, de qué es lo que se graba en Indianápolis y qué se va a grabar aquí en Guadalajara.
¿Fue difícil conseguir las obras, conseguir esos escritos?
Fíjate que sí y no. ¿A qué me refiero cuando digo que sí? Nosotros pues tenemos una estrecha relación con la señora Pina, hoy su esposa, su viuda, uh-huh, y su familia. Okay. Entonces, pues fue el de, oigan, queremos hacer este proyecto, y también pues también el pedir permiso, ¿no? Porque pues, claro, nosotros estamos de una u otra manera usando el nombre del maestro Willy y también haciéndolo visible.
Claro.
Entonces, pues sí, fue el de, queremos hacer esto, nos permiten, lo estamos haciendo por esto. Entonces sí fue acercarnos con ellos, y sí fue literal tanto lo que nosotros teníamos, que eran ciertas obras, uh-huh, y el clásico de que ellos se metieron a la oficina del maestro y agarrar cajas, okay, y buscar obras. O sea, por eso la parte que le decían que hay encontramos mucha música que él escribió cuando era estudiante.
Oye, una pregunta y un paréntesis. ¿Nadie de sus hijos continuó con todo lo del maestro Willy?
Fíjate que no. Solamente uno de ellos se dedica a la música, pero digamos que fue a otro enfoque, más a la educación.
Ah,
o sea, okay, fue muy chistoso porque en el caso de mi generación, que somos, uh-huh, tres amigos, por así decirlo, uh-huh, que tuvimos la oportunidad de venir a Guadalajara, cuando el maestro fallece, que fue en el 2001, uh-huh, estoy hablando que yo tenía 18, 17, tuvimos, como Dios nos dio a entender, que cubrir el espacio del maestro. O sea, tres chamacones ahí que ya teníamos un año nosotros preparándonos para venir a Guadalajara. Pero fue así como dicen, inesperado. Uh-huh. Entonces tuvimos que resolverlo.
Claro.
Entonces, sí fue terminando esa época venirse acá a Guadalajara. O sea, en realidad los alumnos, uh-huh, fueron los que siguieron el legado, uh-huh, del maestro.
Los hijos adoptivos.
Exactamente. O sea, los que estábamos ahí todos los días, los que compartimos con él, como decíamos, siempre una tacita de café, una buena plática, aparte de las clases, ¿no? Pero sí fuimos los hijos adoptivos los que seguimos el legado.
Qué curioso, ¿no?
¿Sí?
Que de sus hijos nadie haya querido seguir, y más con esta pasión que tenía el maestro,
sí,
Willy, ¿no?
Por sí, exactamente.
Y mucho más significativo, a final de cuentas, Como comentas, todo lo que se compartió y lo que se considera, me imagino que representa algo muy grande el estar presentando este proyecto, realizando este proyecto.
Sí, como decíamos, es dentro de todo es un agradecimiento. O sea, el decir, nosotros estamos orgullosos de toda la música que hizo el maestro y queremos hacerla visible con gente que no lo conoció.
Claro.
Entonces, y todo el legado que él dejó, curiosamente, no solamente en Ocotlán, sino en toda la región, porque fue muy visible en su momento la escuela. Digo, tanto que aquí en Guadalajara la conocían. O sea, y además de que todos los alumnos que veníamos de ella, pues hacíamos un parteaguas por, insisto, la disciplina y la exigencia que nos inculcó el maestro.
De que sabían de dónde venían.
Exactamente. Y llegábamos, insisto, no digo que un super nivel musical, pero llegábamos muy bien formados para llegar a una escuela donde supone que inicias de nada. O sea, nosotros ya teníamos un avance, tanto en el instrumento que era el piano, como en toda la parte teórico-musical.
Y ya me imagino que se notaba si traía esa reputación,
sí,
además.
Sí. Sí, claro. Digo, tanto que en este caso Héctor ganó beca y él estudió en el Pontificio de Roma. Entonces, okay, por eso es que él estudió en Pontificio de Roma y regresa aquí a Guadalajara, pues hace ese cargo de la catedral, cuando falleció el maestro Emilio Hernández.
¡Wow!
¡Qué interesante!
Bastante intenso. Y ahora, lo que te comentaba que me causaba cierta curiosidad, ¿cómo va a resultar esto? Ahora que hablabas que en junio, julio, vienen las grabaciones de todos los escritos. ¿Qué instrumentos van a utilizar? ¿Qué piensan meterle? ¿Cuál va a ser el nivel de producción? No sé, todos esos detalles me intrigan.
Claro que sí. Mira, en este, queremos decirlo, primer proceso, y con ayuda de SK, es grabar toda la música de piano que él hizo y toda la música de órgano. Digo, pues en este caso él siendo maestro de capilla, por así decirlo, pues el instrumento que tenía que dominar era el órgano. Entonces, y pasó lo mismo que decíamos. Nosotros como estudiantes del maestro conocíamos, digamos, que la música más nueva de los ambos instrumentos. Okay. Entonces, al momento de sentarnos a buscar toda la música, pues fue encontrar más de la que creíamos. Nosotros dijimos, pues hacemos unos 12 temas y al final van a ser casi 25 obras las que se van a grabar. De lo mucho que encontramos, ¿no? Entonces, así como que, wow. Y como dicen, de pronto al momento de sentarnos y a tocar la música escrita a mano, pues nos encontramos joyas bellísimas, ¿no? Y en la parte de la producción, como decíamos, gran parte de la música de piano y dos obras de violín, que era la que comentábamos que escribió para el maestro Manuel Enríquez, se van a grabar en Indianápolis. Allá, y estamos terminando de gestionar en cuáles órganos de aquí de Guadalajara y uno en Indianápolis se van a grabar las obras de órgano. Ahora sí que ahí va a ser, como se suele decir, un estudio movible, tanto en Indianápolis como aquí en Guadalajara.
Ok, ¿cuánto anda durando más o menos una obra?
Mira, hay un poquito de todo. Hay obras que, como te decía, como fueron muy estudiantiles, están durando 1:20. Son obras muy pequeñitas. Pero sí tenemos también una sonata para órgano, que sí son unos 3-4 movimientos, alrededor de 6 o 7 minutos. Tampoco son obras tan extensas, pero ya como si en el compilado de ellas y hace un tiempo un poquito más largo. Pero en su mayoría no son obras como de larga duración. Literalmente no son Sergio.
Exacto.
Una gran diferencia en tiempo. Ajá. Ok. ¿Y alguna de estas obras le piensan hacer algo más que simplemente grabar la música, como por ejemplo un video o alguna otra representación?
Ahorita no, porque la idea, digamos, es centrarnos específicamente, como te decía, primero en lo que hicimos, el rescate, el transcribir y hacerlo visible musicalmente y subirlo a plataformas digitales. Y claro, aprovecharlos, en este caso, 4 conciertos, porque también es programar todo eso, la parte de que venga Héctor a pues tocar todo lo que se grabó. Entonces, pues es ahí también hacer visible, ¿no? Tener los discos en físico ahí, para que la gente los compre, los pida, etcétera. Pero, como decimos, difundir la obra.
Claro.
Tanto en lo físico, que en este caso son los discos, como en la parte de plataformas digitales.
Claro, Ismael.
Oye, pues que nos avisen.
Claro que sí. Una pregunta, tú que estuviste de cerca con el maestro Willy, ¿cuál era su inspiración?
Mira, una de sus obras, bueno, tres de sus obras son valses. Entonces hay un vals escrito para su esposa, literalmente vals Josefina, uh-huh. Uno para su hija, vals Cecilia, y hay algunas obras literalmente que escribió para sus amigos más cercanos. Uh-huh. Hay una obra que para todos es muy, muy bonita, que nos gusta, que literalmente se llama A.
Ah,
okay. Ajá. Pero curiosamente
muy moderno.
Sí, muy moderno. Cuando el maestro fallece, nosotros no conocíamos al amigo que le había hecho la canción.
¿A poco no lo conocía?
No, porque esta persona no vivía en México, vivía en Estados Unidos.
Ay, mira, qué interesante.
Entonces, un año después se hizo como un homenaje y él pudo asistir.
Ajá.
Entonces se juntó con nosotros y nos dicen, ya saben para quién hizo esta obra, y nosotros, no. Pues para un amigo, ¿no? Dice, es para mí, la canción se llama Carlos.
Pero vaya revelación.
Ajá, pero pues nosotros conocíamos nada más el A.
El A, exacto.
Ajá. Okay. Entonces pues son historias interesantes de la música, ¿no?
Claro.
Entonces, algo también que eso nos ayudó como a definir el proyecto, hablado de que es Wilfrido Íñiguez, ecos sonoros o sonidos del lago, es que algunas de sus obras sí hablan mucho de sus aventuras en las orillas del lago, porque en Ocotlán pues tenemos, digamos que somos ahí parte de la ciénaga, entonces
claro.
hay obras muy, como decía, muy chiquititas, que se parecen más como esto, una que se llama El Alegre Huiliche. O amanecer, o sea, que están hablando como de lo que él vivió cuando era niño, lo que él vio, ¿no? A la orilla de esto, etcétera. Que son obras pianísticas que al final terminan siendo como muy visuales, si lo queremos decir de esta manera, al entender el título de la obra y escuchar la música y dices, ah, sí, claro, o sea, sí, o nostalgia de etcétera, ¿no? Entonces, sí, era como un poquito de todo, pero esa es la parte que les comentaba.
Que lo que se inspiraba más,
sí,
también en eso.
Sí, y es como las etapas, lo que escribió estando aquí de joven, lo que escribió, digamos que ya en la madurez, lo que vivió ya, digamos que un pueblito que todavía no era industrializado, como muchos hoy día.
Así es.
Y ya sus últimas etapas, pues que ya fue la música escrita para su esposa, para su hija, todo esto, ¿no?
Supongo que ahí tendrás también tus favoritas.
Sí, a mí cuando era estudiante me tocó interpretar el vals Cecilia y a mí me encantaba, ¿no? Pero sí, sí o sí es la de Carlos.
Por la música y por la anécdota.
Sí, exactamente, claro. Exactamente.
Súper bien, Ismael. Bien, bueno, pues ya nos estamos terminando este tiempo aquí en Radio Seca y más que nada ahorita para terminar que nos des tus redes sociales, que nos digas dónde te podemos encontrar y también que tienes aquí el espacio para cuando ya estén a nada de mostrar esta obra que estés aquí en Radio Seca, Ismael.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues en mi caso para seguirme estoy literalmente como Mai Mendoza,
okay,
en todas las redes, Instagram, menos TikTok.
Todavía no.
Todavía no se me da. Pero sí, literalmente en Instagram, en Facebook, estoy como Mai Mendoza y ahí pues estamos de una u otra manera reportando algunos de los avances del proyecto.
Super. Sí, sobre todo si se hacen las presentaciones,
como dijo
Mónica, te vienes y hacemos el anuncio porque estaría muy interesante poder asistir y conocer todo lo que hoy nos platicaste, que estuvo buenísimo. No sé si tengas un mensaje más final antes de despedirnos si quieras dar.
Sí, pues simple y sencillamente que agradecer a SECA el apoyo, ojalá que se sigan haciendo este tipo de apoyos, el hacer visible el arte, en este caso nosotros la música, y pues nada, agradecerles el espacio y por aquí estaremos ya con las fechas definitivas de este concierto que es, insisto, tanto el concierto como la presentación del disco. Y rápidamente... la familia del maestro Willy está preparando un libro biográfico, entonces es nice. Tener como que las dos virtudes, ¿no? La música y la biografía
la
del maestro.
La historia,
sí,
¿verdad? Exactamente. Detrás de la música.
Exactamente. Nada como conocer el origen de las cosas.
Exacto, así es.
Muchas gracias, Ismael.
Muchas gracias.
Mi nombre es Mónica Gil y fue un gusto estar con ustedes aquí en Radio Seca. Abraham.
Yo soy Abraham Aceves, nos despedimos con una canción de Trocker con el tema El Novio, versión mariachi. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Ismael por tu tiempo, gracias Mónica, gracias producción. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Radio Seca.
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes presentó Un poco de todo. Hablemos. Radio Seca. Te esperamos la próxima semana. Radio Seca.